Bueno, es Adolfo Suárez. Adolfo Suárez va, como sabe usted, se presenta a estas elecciones. Es número 2 de la lista del PP al Congreso por Madrid. ¿Qué le hizo decir que sí a esta oferta?
Pues mire, aparte de la confianza personal en quien la lideraba y que efectivamente se iba a poner en marcha todo aquello que estábamos acordando y que hoy se refleja en el programa electoral, básicamente una cosa que he repetido hasta la saciedad y que alguno confunde con la nostalgia, y es la restauración de la concordia entre los españoles, en su más amplio sentido, no entre los políticos. Y eso a mí se traduce fundamentalmente en tres cosas: en la concordia territorial, la concordia social y la concordia generacional, que están en peligro hoy en día. Si quiere, luego lo explicamos con más profundidad.
Ayer dijo su número uno: Sánchez prefiere a los que tienen las manos manchadas de sangre a las manos pintadas de blanco. ¿Es de una dureza innecesaria?
A mí me parece que es extremadamente suave si tenemos en cuenta las barbaridades cometidas por los bilduetarras, y en especial por Otegi. Creo que soy una persona moderada, templada, pero no tenemos que tener complejo ninguno a la hora de calificar los asesinatos, las vidas destrozadas de esta gente y de quienes no solo no se han arrepentido, sino que además persisten en lo que han cometido ellos y en intentar sacar tajada hoy política de lo que entonces cometían con las armas. Sinceramente, me parece muy suave para lo que esta gente merece.
Sánchez hoy aparecerá el CIS, previsiblemente. Bueno, yo no sé si la estrategia les invita a pensar que es bueno dar mucha ventaja al señor Sánchez o no, para desmotivar o no desmotivar su electorado. Parece que ese es un argumentario que lo tienen en cuenta. No. Todos los estudios dicen e indican que Sánchez puede formar gobierno, cuando menos con Podemos. Luego, a lo mejor, puede necesitar a otra serie de individuos que estarían en la bancada separatista. Pero ahora, imagínese usted que Sánchez dice: muy bien, yo he ganado y no queréis que pacte con toda esta gente. Apoyadme ustedes. ¿Usted le daría su voto?
Vamos a ver, yo a Sánchez no le daría nunca mi voto. Y no porque tenga una manía especial, sino porque sé lo que va a hacer. Miro lo que ha hecho en el pasado, en los 8 meses inmediatamente anteriores al día en el que estamos hoy, y no me gusta absolutamente nada de lo que ha hecho. Luego, no me puedo creer que va a cambiar su política. Pero usted me ha dado muchos sí en la pregunta. Y si algo estamos acostumbrados en el PP es que a las encuestas las vencemos. Tampoco Pablo Casado iba a ser el presidente del partido en julio pasado, y sin embargo lo fue.
El programa electoral del Partido Popular, ¿qué hay de cierto que con este programa quieren ustedes quitarse la etiqueta de derechita cobarde?
Bueno, a mí lo de la derechita cobarde la verdad es que me preocupa poco. Conozco a muchos valientes, he vivido entre ellos mucho tiempo y jamás he visto a ninguno de ellos alardear de valor. Así que no me afecta lo de la derechita cobarde. El programa electoral precisamente está confeccionado para arreglar esos tres grandes problemas que yo le decía antes, de la concordia territorial, la concordia social y la concordia generacional. Tenemos un desafío separatista en España, que es Cataluña. Curiosamente, desde allí nos hablan del España nos odia, el España nos roba, cosa que no cuadra en absoluto con el espíritu del 92, en el que todos los españoles, todos, elegimos a Cataluña para representarnos ante el mundo, nos sentimos orgullosos, se invirtieron miles de millones de pesetas en aquella aventura, y a día de hoy convertimos esa ciudad en una ciudad absolutamente distinta de lo que nos sentimos orgullosos. Con lo cual, no hay un problema entre catalanes y españoles. Hay un problema entre una clase dirigente catalana que está buscando en el enfrentamiento un rédito en todo ese agua revuelta. La segunda parte en peligro, y ahí digo que no nos va a temblar la mano para aplicar el 155 ni todas las leyes que tenemos en España, porque ya no hace falta consenso. el consenso que sí quisimos aplicar la primera vez. El consenso del 155 ya está en la votación de la Constitución, está integrado en la Constitución y, por tanto, no hace falta más. Lo aplicaremos sin complejo ninguno. Y también las medidas de educación, etcétera, que no quiero ser excesivamente prolijo en la respuesta. La concordia social. El ascensor social que pusimos en marcha en la transición, ese que permitía que con tu esfuerzo, aprovechando las oportunidades que se te daban, pudieras ascender en la vida social, se ha parado bruscamente con la crisis. Eso es lo que a mí me preocupa. El cómo hacemos que esa brecha social que se está abriendo entre los que más tienen y los que menos tienen se reduzca. Porque la verdad es que el Estado está siendo ineficaz ahora mismo, invirtiendo miles de millones de euros que no consiguen que esa brecha se reduzca. Y eso trae como consecuencia otra brecha más, otra fractura, que es la fractura generacional. Es todo el sistema de pensiones, todo el sistema de remuneración está hecho en base a lo que uno va cotizando. Los jóvenes de hoy en día adquieren o acceden a puestos de trabajo con una remuneración muy baja. Y además de estar soportando unas pensiones muy altas, su cotización es baja, con lo cual en el futuro van a tener unas pensiones todavía peores. Estamos abriendo otra brecha que tenemos que cerrar inmediatamente. Y eso solo se cierra, no hay respuestas mágicas, solo se cierra a través de una política económica que dinamice el mercado, que produzca inversión, que produzca ahorro, que produzca consumo, que produzca riqueza compartida, prosperidad compartida para todos.
Cuentan que se habla de recentralización del Estado. ¿Es usted partidario de recuperar algunas competencias para la Administración Central? ¿Eso le crearía algún tipo de problema con los líderes autonómicos de su partido?
O sea, no se habla de recentralización, sino reforzamiento del Estado. Eso es lo importante. Por ejemplo, en educación, donde existe un lío monumental. Vamos a ver, hace no mucho tiempo se estableció una asignatura a nivel nacional por el gobierno de la nación. No se le quitó competencias a nadie. Era educación para la ciudadanía. Luego, si se pudo hacer aquello, también se puede hacer sin quitarle competencias a nadie una lengua, una literatura, una filosofía, una geografía, una historia común a todo el territorio nacional que se pueda ver luego enriquecida con lo que cada una de las comunidades pueda agregar. Pero la base común, y en español, la lengua común de todos los españoles. Y poner en marcha la alta inspección del Estado para que funcione de verdad. Ya hemos visto en Cataluña que cuando la ley se aplica, la gente se aplica también. Por ejemplo, el señor Torrent no hace las cositas que hacía la señora Forcadell. O el señor Torra habla mucho, pero no se hace fotos con los requerimientos del Tribunal Constitucional, pasándoselos, digámoslo así, a broma, ¿no? Tienen cuidado porque saben que la ley se aplica y acaban en la cárcel.
¿Usted cree que la memoria histórica debería ser cambiada por algún otro tipo de ley? En ese caso, ¿qué tipo y hasta qué punto estaría usted dispuesto a tener algún tipo de responsabilidad política en ello?
Vamos a ver, yo responsabilidad política en ello ya tengo porque he asumido la presentación de la Ley de la Concordia en la Convención. Una ley que íbamos a presentar en el Congreso antes de que se disolvieran las Cortes y no nos ha dado tiempo a presentarla, digámoslo así, para que fuera tramitada. Es una ley que intento resumir mucho, que primero de todo es una ley que proponemos. Si se llama Concordia debe ser aprobada con el máximo consenso posible y lo que persigue de verdad es que efectivamente se ponga fin a la criminalización de un bando y la legitimación del otro. Ambos bandos están hoy caducos y si algo debe criminalizar o deslegitimar la concordia es precisamente a la violencia misma y al enfrentamiento que hubo. De lo que se trata es de que las salvajadas que se cometieron antes, durante y después de la guerra civil tengan un vehículo donde las víctimas puedan canalizar sus reclamaciones, sus justas reclamaciones, y que sean estudiadas de verdad. Ya se hizo mucho, se le devolvió el patrimonio a los sindicatos, se devolvieron honores a los militares, se ha hecho, ha habido muchísimas posibilidades para que cualquier víctima pueda ser resarcida. Y además proponemos una serie de cosas, como es hoy en día Ciudadanos se suma con esa del estudio de la Constitución. Nosotros lo propusimos en enero, que a través de esta ley de concordia se realizara, se desarrollara el estudio de la Constitución desde una forma absolutamente aséptica, sin ideología ninguna, y que también se estudiara la transición como un elemento de reconciliación, un instrumento que reconcilió a los españoles. Y por supuesto que los vestigios históricos de la guerra, las calles, etcétera, no sirvan otra vez de arma arrojadiza entre unos y otros. Mire, oiga, aquella guerra desgraciadamente ocurrió. Barbaridades se cometieron. Pero en la transición, los protagonistas de la guerra, los que mataron y los que murieron, se dieron un abrazo de perdón basado en el conocimiento de esas salvajadas, y hoy no hay nieto que pueda deshacer ese perdón.
Los Gorges, Gloria, seguramente le quieren saludar a Adolfo Suárez. ¿Quién quiere comenzar, Gloria?
Sí, hola, buenos días, Adolfo.
Muy buenos días, Gloria, encantado de saludar.
Está hablando usted de la ley de Concordia, que no les ha dado tiempo a presentar, pero ¿cree que el patio estaría para que una ley semejante saliera adelante? ¿Le consta que Pablo Casado haya llamado al presidente para hablar de Cataluña, o que el presidente se haya dirigido a él para abordar el primer y gran problema que tiene este país?
Bueno, el presidente del gobierno, haciendo dejación de las más absolutas y elementales normas que deben regir al presidente del gobierno, dijo que rompía relaciones con el jefe de la oposición. La verdad es que a mí me llama poderosamente la atención, pero lo hizo.
Uh-huh. ¿Gorges?
Don Adolfo, soy Jorge Bustos.
Encantado de saludarle, don Jorge.
Yo quería preguntarle, hay una disputa de fondo entre representantes de PP y Vox, y también entre votantes de PP y Vox, a ver qué partido de los dos, digamos, que representa las esencias del conservadurismo español de una forma más fidedigna. Casado ha retornado a la política con esta bandera de la vuelta a las esencias un poco. Abascal le ataca diciéndole que, bueno, siguen siendo la derechita cobarde, no van a atreverse a hacer porque ya estuvieron en el poder y no van a atreverse a hacer lo que ahora dicen. No sé si usted cree que esta disputa debilita a ambos, si reclama para Casado el liderazgo moral del centro-derecha de una forma mucho más genuina. ¿Qué le parece a usted el partido Vox, el partido Santiago Abascal?
Vamos a ver, con todo mi respeto, me va a permitir que le haga una enmienda a la totalidad con el tema de la pregunta que estamos nosotros pegándonos con Vox por si representa. Mire, oiga, no, el Partido Popular no compite con nadie por eso. Si acaso, el nuevo partido es el que está intentando pescar en nuestro territorio, ¿no? Y puede hacerlo, lo hace con, bueno, la ley se lo permite, o sea que. Pero vamos a ver, eso de la derechita cobarde y que nos vengan a hablar de las esencias. Mire, oiga, hay gente que estamos defendiendo toda nuestra vida la tauromaquia, por ejemplo. Y yo no recuerdo, seguro que ha sido aficionado toda su vida, pero yo no he visto nunca al señor Abascal con una muleta y un estoque en un ruedo defendiendo a los toros. Y tampoco le he visto cazando por ahí o estando en el mundo rural. Y bueno, quizá lo ha hecho. Otros lo llevamos haciendo toda la vida y lo hemos defendido sin ningún tipo de alaraca ni estridencia. Y con respecto al resto de cosas, exactamente lo mismo. Y cuando se nos dice que es que no, ustedes no hicieron en no sé qué momento, no sé qué cosa. Mire, oiga, el equipo del Partido Popular es nuevo. Evidentemente propone cosas que no se han hecho precisamente porque no se han hecho en el pasado. Y estoy seguro que cualquiera de los presidentes anteriores, por muy respetados que sean, si estuvieran hoy al frente de una campaña electoral, propondrían nuevas cosas que no hicieron en su momento. ¿Están descalificados para proponerlas porque no las hicieron en su momento? No, en absoluto.
Vilches.
Buenos días, don Adolfo. Soy Jorge Vilches. Yo creo que todos coincidimos en el que estamos quizás en el momento crítico o más crítico de nuestra democracia, y que además ha coincidido, o quizás sea por ello, con el fin del bipartidismo, ¿no? Sin embargo, nos podemos encontrar que en estas elecciones se produzca por primera vez una paradoja, y es que la derecha obtenga más votos en toda España ni menos escaños que la izquierda. ¿Por qué no se adelanta, se avanza como se hace en otros países, no sé, como en Noruega, por ejemplo, hacia una política de coaliciones electorales? Aquí se ha hecho en Navarra, ¿no?, que es una política inteligente de cara a hacer más eficaz el voto de aquellos que coinciden en un proyecto más o menos común y que quieren tener, llegar al gobierno o tener influencia en él. Se han hecho en Navarra. ¿Por qué no se ha incidido más en esta política? ¿Por qué no han llegado ustedes a un acuerdo, por ejemplo, de cara a candidaturas al Senado?
Vamos a ver, en la propia pregunta ya usted apunta la respuesta y esa me la tomo. Pero antes de eso también me gustaría decir que los que ya llevamos un tiempo observando al menos esto de la política desde hace 40 años, he visto muchos partidos nacer y desaparecer, con vocación de futuro y de gobierno y desaparecer igualmente. Y el Partido Popular lleva 40 años representando los intereses de una parte de la población española y aportando mucho a su construcción. Por lo tanto, veremos a ver el recorrido que tienen algunos. Y respecto a los pactos preelectorales, y usted mismo lo ha contestado, ha habido sitios donde sí se nos ha aceptado ese pacto que hemos ofrecido. Curiosamente, el día que se cierran las posibilidades de hacer ese tipo de pactos, a las 2 horas aparece Ciudadanos y nos tiende la mano. Digo, hombre, haber aceptado la que tenía usted tendida por nuestra parte en 2 horas antes, ¿no? Podía haberlo hecho y, de hecho, lo hicimos en algún territorio. ¿Por qué no lo hicieron en otros? Pues esa pregunta habrá que hacérsela.
Quiero decir que no van a aceptar entonces esa...
No es que ya no se pueden aceptar pactos electorales, uh-huh. Es decir, está cerrado el plazo. Cerrado. Nosotros hicimos esa propuesta, se hizo en Navarra, por ejemplo, y sin embargo no se aceptó en otros sitios. Claro, una vez que están presentadas las listas, que la Junta Electoral Central las ha proclamado, yo ya no puedo hacer otra cosa.
¿Y usted se imagina cuál puede ser el motivo de Ciudadanos para rechazar esa oferta?
Pues mire, con todo el respeto del mundo hacia un partido político distinto, que saben que lo tengo, yo no soy capaz de meterme en la mente de Ciudadanos, que ha dicho que no a la ley de prisión permanente revisable, que luego ha dicho que quizá, y luego ha dicho que hay que aumentar los supuestos, o que no al impuesto de sucesiones y donaciones, que ya veremos, y ahora resulta que son los defensores de que lo bajemos. Bueno, vemos que cambian de opinión y en algunas ocasiones cuando lo hacen aciertan. Bienvenido sea cuando lo hagan.
Podemos quiere prohibir la tauromaquia. Me consta que usted es aficionado. Bueno, quiero decir, me consta que es usted aficionado porque...
Podría decirse que estoy loco por los toros, ¿no? Sin ningún miedo a equivocarnos. No hace falta corrección política aquí, mucho menos entre usted y yo.
Y entonces, además de venir de familia política y de familia de...
De sanguínea también.
Y sanguínea. Sí. Es decir, si formaran una coalición Sánchez-Iglesias para gobernar y entrar en el gobierno, a lo mejor, fíjese, ese punto del que no cuesta dinero, le cuesta dinero a los demás, claro, porque uh-huh. pone el paro a muchísima gente y algo más que gente, ecosistemas. Pero bueno, podrían pedir la prohibición de la tauromaquia. ¿Usted cree que tiene algún viso de verosimilitud, la posibilidad de salir adelante una propuesta de este tipo?
Vamos a ver.
¿O es un desahogo meramente artificial?
Con todo mi respeto hacia todo el mundo, una vez más, la tauromaquia solo nos la cargamos los que amamos la tauromaquia si la abandonamos. Está declarada como bien de interés cultural, está protegida por el Tribunal Constitucional y nosotros pondríamos en marcha toda una batería judicial, toda la batería judicial para evitar que esa prohibición llegara a buen puerto, ¿no? Pero, insisto, yo creo que mientras haya un toro íntegro y de verdad en un ruedo y un hombre dispuesto a bailar con la muerte alrededor de él, creando emoción y arte, habrá torería y toros.
Pero señor Suárez, en Cataluña ya lo hemos visto, ¿eh?, que se ha prohibido y sí. Se ha cerrado la Monumental de Barcelona.
No, bueno, pero luego se ha revertido la situación con uh-huh. el Tribunal Constitucional. Otra cosa, insisto, y ese es el problema, es que no se celebren toros porque la gente no vaya a los toros. Y ahí entra la libertad de cada uno. Yo no puedo obligar, si no pido no, que no me obliguen
a los toros porque el empresario no se atreve.
El empresario no se atreve. Exacto, claro, pero bueno, si hay un empresario, diferente. Si hay un empresario que ofrece el espectáculo, la gente va. Y si va, veremos en qué medida. Es decir, mire, lo que no se puede tampoco es obligar a la gente a ir a los toros. Oiga. Y si la gente no va, pues siempre, chico, será problema suyo porque no está ofreciendo aquello que la gente demanda, ¿no?
En unas recientes declaraciones acerca del aborto, que usted solventó dando a entender que una cosa son las opiniones personales, pero otra, los consensos a los que se debe llegar. Uh-huh. Es decir, para alterar leyes como la que ahora está en vigencia, el consenso debe ser muy amplio. Yo supongo que con la eutanasia pasa algo parecido. No sé si usted es partidario o no de ampliar los supuestos de la eutanasia. ¿Pero cree que el debate exige un consenso diferente?
Vamos a ver. El debate de la eutanasia, primero, es electoralista. Se ha traído a colación a través de un caso particular, dramático, que yo no me atrevo a juzgar. Sí puedo decir que conozco muy de cerca la enfermedad y la muerte. He tenido el honor, porque es un honor, es un privilegio, acompañar a alguien querido en el momento de su muerte. Y ni la enfermedad ni la muerte tienen absolutamente nada que ver con la dignidad humana. Es otra cosa muy distinta. La muerte es nuestra compañera, nos alcanzará siempre. Y prepararnos a afrontarla, estar con alguien querido, que nos pueda aplicar los cuidados que efectivamente nos evitan el sufrimiento. Y eso hoy se puede hacer, para mí es la apuesta. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con el alargamiento innecesario de la vida. Eso es, para mí, lo fundamental.
Don Adolfo Suárez Cillana, bueno, bienvenido a Sevilla. Viene usted mucho por aquí, además.
Me pasa como usted, que tengo alergia al albero, ¿sabes? Sí. Y no hay manera de sacarme de aquí.
Me alegro de verle, que tenga mucha suerte. Gracias por haber venido.
Que sea para bien de España, si no, no la quiero.